a los personajes que hacían todas las... Era típico de la época, ¿no? El amor de su vida siempre moría en circunstancias trágicas, una especie de mártir del amor, y moría. Y el caso es que Sara Montiel, sobre todo para la generación de mis padres, o sea, la gente contemporánea que me está escuchando ahora en Cuba, contemporánea conmigo, y la gente más joven, Sara Montiel es una figura un poco remota. Pero para la generación de nuestros padres, no, Sara Montiel era muy querida en Cuba, Sarita Montiel, como se le decía. Ella no se llamaba así, ella se llamaba María Antonia Abad. Y a tenor de eso vamos a hacer un recorrido por la historia de Sara Montiel, que este año habría cumplido, eso fue creo que es en abril o marzo que nació ella, 90 años. En ese momento yo no hice el programa porque yo no me encontraba todavía aquí en Radio Martí, pero vamos a hacerlo. Y sobre todo un recorrido por las películas que fueron tan famosas como esta que acabo de citar ahora, La Violetera, el caso del último cuplé, el caso de Carmela de Ronda, el caso de La Reina de Chantecler y alguna otra película más por ahí. Pero ¿por qué he comenzado? Tú sabes, si ya tú comienzas a hacerte un viejo veterano seguidor de la barbacoa, sabes que aquí hay una rutina que es lo que vamos a tejer el programa, y cada vez que traigo un tema, el tema tiene que ver con el o de manera diametral o de manera tangencial, o sea que le pasa por al lado. Y ese es este caso con La Violetera. La Violetera o las Violeteras son las chicas, qué bonita profesión, Y esto era un cuplé, La Violetera, la canción que acabas de escuchar era un cuplé. Según el cuplé y según la película, La Violetera eran chicas en Madrid, como dice la pieza, que vendían violetas, lo cual a mí me parece una cosa tan hermosa. Yo creo realmente si hoy, eso incluso lo utiliza Chaplin, creo que es en Candilejas. Yo me he puesto a pensar si como caballero uno se encontrase en la vida una violetera, ¿por qué? ¿Qué razón no habría para que te enamoraras de ella? Pues qué bonita, una muchacha vestida, además la manera en que Sara estaba vestida, porque la escena de La Violetera es de principios del siglo XX, pero la manera en que Sara Montiel, que así aparece en el disco, ¿no? Ella está vestida, me parece una vestimenta tan bonita, y qué bonito que te encuentras a la salida de un teatro una chica que tiene una pequeña cestita de mimbre y está vendiendo ramitos de violeta. Eso me parece una belleza, pues, como vas precursoras, como dice la pieza. Le miro los ojos a Viñoli y Viñoli parece que está enamorado de la violetera, porque se ha quedado... En Madrid aparecen las violeteras.
Las violeteras que pregonan.
Ahora es Viñol que está cantando, ¿lo sabías? No, Sara, la imita que parece ella. Bueno, el caso está que, como digo, tangencialmente, no diametralmente, las violeteras, que es el tema de hoy en este programa, en la barbacoa de Pepe, las violeteras no son estas violeteras que vendían violetas, que es la primera acepción de la palabra. No, las violeteras es un fenómeno que ocurrió en Cuba. Atención, porque muchísimos de ustedes... no importa de qué edad tengan, quizás algunos sí, si son contemporáneos conmigo eran muy niños. Estoy hablando de un fenómeno que ocurrió en el año 1962. Yo tenía 4 años, cumplía 5 años ese año. Este fenómeno de las violeteras que te voy a contar ahora, que no eran que vendían violetas, es otra cosa, ocurrió en Cuba en esa época, y quizás las personas de más edad recuerden, pero es un programa interesante, porque lo que voy a referir es que hoy para todos mis seguidores, que tengo grandes seguidores ya en este momento, que quiero agradecer, que están incluso en España, en otros puntos aquí, en la geografía de Estados Unidos, por supuesto, quienes me escuchan en Cuba. Esta es una historia que sobre todo la gente joven no conoce, pero además es una historia que incluso, a pesar de que fue pública en la prensa cubana de entonces, la prensa sometida, estamos hablando del año 62, a pesar de eso, esto se disolvió. Y a pesar de que fue público este fenómeno y público reflejado por la prensa, y vas a tener el privilegio que hoy, en la segunda media hora del programa, te voy a leer puntualmente, y los traje aquí, los tengo incluso aquí para que me puede ver, voy a mostrar aquí aunque sea rápido, en el caso de Televisión Martí, pues para que vean exactamente que me traje pues facsímiles, copias facsimilares de la prensa del momento en Cuba. Esto se disolvió y por tanto en este momento es un fenómeno desconocido para varias generaciones de cubanos. ¿Qué son o qué fueron las violeteras cubanas? Y Viñoli creo que realmente tampoco conoció este, de verdad, hablando seriamente ahora. Las violeteras cubanas fueron unas taxistas en una época en la cual en Cuba, como te conté, la palabra taxi y quien opera el taxi, que es la palabra taxista, ninguna de las dos palabras existían en Cuba hasta el año 68, cuando entran los primeros taxis, que fueron los Alfa Romeos, que es una historia que ya te conté aquí. En Cuba se decía máquina de alquiler, y se decía quien conducía la máquina de alquiler se le decía chofer. Ok, estas las violeteras eran taxistas, vamos a ponerlo en una perspectiva ahora para que me haga explicar mucho mejor. Eran unos taxistas sui generis, únicas, que comenzaron a trabajar en La Habana solamente. Comenzaron el servicio de los automóviles que ellas conducían, los taxis que conducían, comenzaron el día 20 de junio del año 1962. ¿Por qué le decían las violeteras? No se llamaban oficialmente a estas taxistas las violeteras. Se llamaban las violeteras porque la película de Sara Montiel apenas había corrido en Cuba, hacía 3 años, 4 años. La película era muy popular y los carros que ellas conducían, los automóviles, los taxis que ellas conducían, estaban pintados en la parte baja, tú sabes que era costumbre, eran carros americanos, que tú sabes que los carros americanos de los 50 estaban diseñados de una manera que la mayoría estaban concebidos como eran para que venían de fábrica pintados dos colores, la parte de abajo un color y el techo de otro. Y entonces los taxis de las máquinas de alquiler de Cuba, como te había contado, en esa época, en los 60, patrón que viene de los 50, las de la ciudad eran ese amarillo quemado en la parte baja y el techo negro, y los boteros, que los boteros, hoy día se le dice boteros a todos, los boteros eran los de carretera solamente, eran amarillos abajo y arriba eran blancos. Y estos carros que manejaban las violeteras eran color violeta en la parte de abajo y el techo era blanco y eran taxis. Ahora, exactamente, los carros no eran violeta. Los carros eran, y yo los vi, te voy a contar cómo, los carros eran color rojo vino. Lo que ocurre es que en el mundo este cromático, el asunto de los colores, con los matices, a veces un color pues parece que está cerca del otro, y por supuesto que según el círculo cromático de Oswald, si tú comienzas a transitarlo, el rojo se mueve al violeta, el violeta sale al azul y por ahí va. Entonces a alguna gente se le antojó que era violeta el carro, y por tanto a quienes conducían estos coches violetas, pues entonces la gente comenzó a llamarle popularmente las violeteras. Ahora, ¿de dónde salen las violeteras? Las violeteras salen de dos, vamos a decir, dos fuentes de la sociedad cubana de entonces. Cuando Castro llega al poder, disuelve, declara ilegal y todo eso la prostitución total. La revolución de Castro ha terminado a lo largo de años como la, yo siempre pongo este ejemplo, como la serpiente que se muerde la cola, que termina casi comiéndose su propia cabeza, para terminar en este fenómeno terrible que ya tiene más de 20 años, este fenómeno terrible y yo diría que doloroso, porque es doloroso, el fenómeno de las jineteras, en que lamentablemente Cuba nunca tuvo una población de meretrices, vamos a utilizar una palabra más decente. Ahorita nuestro amigo Gilberto Reyes me dice, míralo, la palabra que metió, meretrices, rameras, que es el fenómeno de las jineteras, que hoy día en Cuba es un fenómeno, hoy día hace casi 20 años este fenómeno, es un fenómeno mucho más grande que lo que era antes. Cuba, como todo país normal, ¿okay?, tenía prostitución antes del 59, la tenía. Pero una prostitución como ocurre en la mayoría de los países en los cuales o no es legal, pero es tolerada de alguna manera por las autoridades. Y que tenía, ¿qué es lo que tenía Cuba? Cuba tenía barriadas. La Habana, yo no llegué a ver ese fenómeno. La Habana creo que era famoso, el famoso barrio de Pajarito, que es donde se encontraban varios prostíbulos. Prostíbulos o burdeles, para otra vez subí en la palabra, ¿no? Hay una palabra muy fea que yo no voy a, que no es radiable para los burdeles que se maneja mucho en Cuba, que empieza con V. Vamos a dejarlo ahí, tú sabes qué palabra es. Entonces, por ejemplo, en Matanzas, en la ciudad de Matanzas, un barrio que estaba en la ribera oeste del río Yumurí, pasando el puente de la Concordia, de un lado te queda Versalles, del otro lado te queda ya lo que es Matanzas como tal, en la barriada de Matanzas, en la ciudad de Matanzas, ahí estaba un barrio que se llamaba La Marina. La Marina tenía mala reputación porque en la Marina dicen que había prostitutas, cosa que yo tampoco pude ver. El caso es que Castro disuelve el fenómeno de las prostitutas, disuelve los prostíbulos, y junto con eso, tratando de asentar la sociedad, ¿para qué? ¿Para terminar en qué? Terminar en lo que ha terminado. Pero por otro lado, déjame decir, con que parezca que el gesto es noble de las prostitutas y acabar con los prostíbulos para moralizar la sociedad, forma parte en el caso, no es que yo quiera ser severo, que es la pura verdad, forma parte de un nivel de hacer la vida cubana más severa, más aburrida, más autoritaria, sobre todo para demostrar el poder incluso ahí. O sea, el poder de Castro era omnímodo, iba en todas las direcciones y había que politizarlo todo, y por tanto esto es un modo de politizar y un modo de ejercer el poder, la autoridad total, y quitar las prostitutas. Y entonces, junto con eso, que hace que quita eso, realmente donde ya entonces falla la probable intención moralizante de una sociedad sin prostitutas, donde falla es en que las razones por las cuales son terribles, no son plausibles nunca. Y eso entonces ya justamente desarma la probable validez y la probable decencia de la medida. Ya entonces falló, porque todo está mal. Junto con eso, Castro hace un discurso en el año antes, en 61, esos discursos, que tú sabes las cosas de Fidel Castro, que era monotemático, o diríamos, una palabra que quiero inventar aquí, sería monovictimizoso. Es decir, él tomaba una víctima, y esa víctima era sujeto y objeto de su crítica, y la molía en el discurso, y al momento la víctima esa es lo que empezaba a temblar. Por ejemplo, fue lo que pasó con los sacerdotes, que creo que fue Pérez Serantes, del cual se dice que estaba mirando en la televisión, sentado en su casa de noche, la comparecencia pública, porque en esa época le iba mucho a la televisión al principio, la comparecencia pública de él, y en la cual comienza a hablar de los sacerdotes que terminan exiliándose, se van al famoso barco Covadonga. Y según me contaron, creo que fue Pérez Serantes el que estaba mirando la televisión, a lo mejor estaba vestido hasta con la sotana, y de pronto dijo, como se dice en Cuba ahora, está viendo un discurso en el cual dice: pues todos aquellos que usan sotana y que creen en Dios y que predican el credo, no sé qué cosa, y empieza a los gestos. Pero tú te miras, tú dices, como se diría en Cuba, tú dirías: wow, estoy en candela, estoy embarcado, que es como se dice en Cuba. Y dicen que Pérez Serantes salió ahí corriendo, dejó el televisor encendido y corrió a meterse en el barco. Quizás la historia sea exagerada, pero era de esta manera. Y de esta misma manera, en que eso lo hizo varias veces, que pronto empezaba a Castro a decir: porque aquellos que tienen el pelo revuelto y tienen la nariz roja en forma de pelota aquí y la boca pintada y hacen chistes y tienen zapatones más grandes que eso, son los payasos. Y de pronto dice Trompoloco: estoy en candela. Y Trompoloco tiene que salir corriendo porque sabe que lo van a meter preso por gusto, porque la tomó con los payasos. De la misma manera, él mete un discurso en el año 61, en el cual de pronto empieza, dice, y él más o menos, esta fue la frase que dijo: antes que acabe el año 1962, que es el año que venía. ¿O acaso el discurso fue en el 62? Bueno, antes que acabe el año 62, en Cuba no va a haber criadas. Criadas es el término coloquial con que en Cuba se le llamaba a las empleadas domésticas. Que había, por ejemplo, mi abuela tuvo toda la vida, pero sobre todo en el mundo de la gente que tenía más economía en Cuba, la clase alta rica. La gente que vive en Miramar, en Coli, en lo que era Bilmo, Nuevo Bilmo, en esas barrias por ahí, en... ¿cómo se llama esta barría, caray, que estaba colindante? Era después de Versalles, detrás, la Coronela. Esa gente que tenía grandes mansiones, esa gente tenía empleadas domésticas que le pagaban. Por eso es que en esas casas, que todo el mundo codiciaba en Cuba, había un cuartico. ¿Y este cuartico que está aquí qué cosa es? Y se nuestra el cuartico de criada. Se hablaba de esa manera porque era el cuartico en el cual dormía la habitación, el dormitorio, en el cual dormía la mucama, como dicen en México. Y entonces toda esa gente dijeron, como le pasó a Pérez Serantes y a todos los curas, dijo: estoy con problemas aquí. Entonces ahí mismo llamaron a la chiquita, que le pagaban $40 más o menos, 40 pesos al mes, acaso 50 por ahí, y dijeron: mi amor, no te puedo tener más aquí porque tú eres ilegal y yo peor aún. Y entonces se quedan esas muchachas sin trabajo. Entonces, este asunto de las violeteras, cuando se crea las violeteras, que son estos taxis ya de Estado, eran del Estado, no eran privados. Los carros de Lanchar todavía eran privados, pintados como te cuento, eran color rojo vino abajo con el techo blanco. Agarra a estas muchachas, que fueron 3.000, y entonces y a otras, y las divide en dos grupos. Una de estas muchachas, las manda a esta escuela de automovilismo para que aprendan a manejar y vengan a manejar las violeteras, lo que la gente le puso a las violeteras era el carro y las muchachas, ambas cosas eran las violeteras, para que manejen estos carros. Y a otras las manda, a esto ya solamente la gente que peina canas o acaso se le cayeron, porque no las peinan porque ya se le cayeron, crea las escuelas Ana Betancourt de corte y costura, a donde fueron a parar muchas de estas muchachas que venían del servicio doméstico de las casas o las prostitutas, y las ponen a manejar. Este servicio, ¿qué cosa era? Este era un servicio de taxi que lo que hacía era que replicaba las rutas de autobuses. Y según la prensa, te vas a enterar ahora cuando yo regreso contigo, que te voy a leer aquí recortes de la prensa de la época. Yo creo que ya esto refleja, esto es la época que no han entrado los Leyland todavía, lo que están son los Skodas. Ya esto significa, y los General Motors del pasado y los Lennon del pasado, que posiblemente el transporte urbano en la ciudad de La Habana ya estaba andando mal. Porque él dijo que esto era para apoyar, o dijo el Ministerio de Transporte de Cuba, para apoyar las rutas de autobuses, porque estos carros eran unos taxis, pero no como la máquina de alquiler, que todavía en ese momento tú la parabas, o ibas a la piquera, ibas tú solito, con tu familia o tú solo. No, estos, las violeteras, lo que hacía era que de manera limitada, más corta, hacían el recorrido una ruta de guagua, de La Habana, y podían ir recogiendo gente. Eso era lo que se llama en Cuba un taxi colectivo. Y este es este fenómeno. Esta es la explicación. Ahora bien, cobraban 20 centavos por pasajero, y ya te digo, reproducían una ruta de guagua, pero no de punta a cabo. Por ejemplo, para que tengas idea, la ruta 28, esta, la violetera, lo hacía más o menos desde La Ceguera hasta 23 IM. O la ruta 22, que en ese momento salía de la Lice y terminaba en la estación de ómnibus en el año 61-62. La violetera 22, estoy poniendo un ejemplo, salía, partía de La Ceguera, al hospital de La Ceguera, ahí en 41-76 en La Habana, y terminaba en la rampa. No hacía el recorrido entero, por eso se llamaba Expreso Limitado también, un nombre que, sin embargo, se llamaba Transporte Popular. Vamos a escuchar ahora otra vez a Sara Montiel, y ahora cuando regrese, te voy a dar más detalles del uniforme, lo que hacían estas muchachas, en qué terminaron los violeteros, y sobre todo el privilegio de que vas a escuchar aquí. Yo estoy seguro que esto no lo ha escuchado en Cuba nadie hasta el día de hoy. Te voy a leer recortes de la prensa de Cuba al momento de cómo reflejó el asunto de la inauguración de las violeteras. Una de las viñetas, una de las estampas estas cubanas que son tan necesarias para mis oyentes, ¿a través de qué? De la barbacoa de Pepe. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Vivo ciega enamorada de un hombre moreno que me tiene loca. Son tan dulces sus palabras que cuando me miman salen de su boca. Que aunque ya sé que me quiere, que también de amores ciego está por mí, finjo que de celos muero solo por oírle repetirme así. Mimosa, mimosa, no me seas zalamera ni engañosa, si ya sabes que te quiero, que por ti me muero, ¿de qué estás celosa? Mimosa, mimosa.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo, si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo, 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola. Soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Para lucirlo en el ojal, yo tengo puesto aquí mi chaqueta, mi saco, un terno, como se dice en Sudamérica, y tengo un ojal aquí, creo, no sé, un ojal por aquí. Debí haber traído una violetica, ponerme ahí, para lucir. Aquí está, acabo de encontrar el ojal aquí, al tacto ahí. Ahí yo, ¿qué fallo? Tenía que haberme puesto ahí un ramito de violetas de lo que cuesta un real, según decía la canción de Sara Montiel. Cómpreme usted este ramito. Cómpreme usted este ramito que tan solo vale un real para que lo luzca en el ojal. Y no traje la este instrumental de la violetera, señores, espectacular. La cuerda de violines es bien tan aguda, que es como que ahí está, ¿ves? ¡Wow! De violines tan bien empastada, que es como se dice en el mundo de la música, y tan aguda, que es como que te hiere el oído, pero claro, lo hiere de una manera agradable, señores. Estamos aquí en La Barbacoa de Pepe, el primer programa de la radio en Latinoamérica que se hace con espejuelos oscuros. Nunca había pasado esto, es la primera vez. Y La Barbacoa de Pepe, buenas noches Cuba, querida Cuba, aquí en Radio Martí, a través de tu amigo y tu servidor Pepe Forte, señores. Estamos escuchando la violetera como... Y ahora en esta media hora, Viñoli, que siempre está al tanto de mí, y según yo vaya leyendo estas notas que te prometí en la media hora previa, yo haré un alto y escucharemos alguna pieza de la violetera, porque todas las piezas que traes hoy pertenecen a la banda sonora de la violetera. O sea, las películas de Sara Montiel, en tanto que ella era una especie de vedette, o lo era. Sara Montiel bailaba, cantaba, actuaba, y por tanto, todas las películas de Sara Montiel que yo recuerde eran películas eminentemente musicales y por tanto tenía una banda sonora, y las películas reportaban, las películas musicales reportan doble dinero, reportan dinero de taquilla y reportan dinero por la venta del soundtrack, o sea, por la venta de la banda sonora. Y por eso en mi casa, mi mamá las tenía, mi mamá tenía todos los discos estos, Carmen la de Ronda, ¿qué te cuento? Carmen la de Ronda, el último cuplé, la violetera, estaban en mi casa esos discos. De manera que hoy todas las piezas que vamos a escuchar ahora, cuando hago un alto sí a cada rato que lea la noticia, entre noticia y noticia, como si fuese radio reloj. ¿Te acuerdas del reloj que hace? ¿Tú te acuerdas? Tú estás ahí, que uno hacía tic-tac, tic-tac, tic-tac. Radio reloj, las 10:35 de la noche. Por ahí va. Entre noticia y noticia, seguramente vamos a escuchar ahí pues un pedacito de alguna de las piezas que integran la banda sonora de La Violetera. Pero la violetera que tenemos aquí no es la de Sara Montiel, es las violeteras, estas chicas que habían sido prostitutas o habían sido domésticas y que entonces son traídas a esta academia de automovilismo para que comiencen a manejar carros, taxis. Como dije hace un momento, estas máquinas de alquiler, en Cuba no se decía taxi todavía en esa época, iban por la misma ruta de un número de rutas de guaguas en La Habana, la 28, incluso las tengo por acá, la 28, la 43, la 30, la 32, la 76, la 88, por ahí iban ahí. No hacían el recorrido punta a punta, sino que lo hacían en el segmento más importante. Estos carros tenían delante, detrás del parabrisas, tenían un cartoncito con el número de la ruta que replicaban. Y las muchachas estas estaban vestidas, tenían un uniforme. Esta es la época que todavía, las cosas no habían, se habían ido por la tronera, como la lamentable bola de billar, la que le pegan duro. Ellas tenían un uniforme que parecían unas hermosas, tenían una falda, eran estas faldas, que a ver quién se acuerda, que mi mamá las usaba, que se llamaba saya estrecha, una saya que en vez de ser tipo A abierta, era, se iba estrechando hacia las rodillas, incluso las había bien estrechas, eso era de los 50, en Estados Unidos también la había, y en Europa, tan estrechas que la mujer tenía casi que caminar con un pie delante del otro porque eran bien estrechas en la parte de la rodilla, eran faldas largas, no, la minifalda no existía, la minifalda existió en los años 20, pero la minifalda está bonita, sesentona, la de los años 60 no había llegado todavía. De manera que la falda de estas muchachas era color gris, tenía una blusa rosada y tenía un kepi, un sombrerito, lo más bonito sombrerito que también era gris. Tenía un uniforme estas muchachas. Entonces costaban 20 centavos el pasaje, cada pasajero. Tú te parabas en la esquina, tú la veías venir, tú hacías como se hacía en Cuba, el brazo lo extendías en señal de pare, se detenía el automóvil a medianía, cuadra, lo que fuera, porque a pesar de que sí replicaban rutas de autobuses, no paraba. Si tú estabas en la parada y tú las parabas, bueno, ya paraban ahí, pero realmente no es que pararan en las paradas. La única diferencia comparada con las máquinas que eran en ese momento es que eran tipo colectivos, se podían montar varias personas. Yo recuerdo personalmente, y ya me vas a ir conociendo, yo no tengo razón ninguna por la cual mentir, yo tengo una gran memoria, que heredé de mi mamá justamente. Y recuerdo, eso tiene que haber sido en el año 62, cuando empezaron. Yo no había cumplido 5 años, yo cumplí 5 años en septiembre. Y esto fue acabado, salir a la filetera. Salimos mi madre y yo, que íbamos en nuestros viajes acostumbrados a Habana, Matanza, Matanza, Habana. Y estábamos yendo, mi mamá y yo solos, a la estación de ómnibus de La Habana, que es un programa que voy a hacer, mágica nota, pues es muy interesante la historia de ese edificio. Y entonces, y cómo se inauguró y todo eso. Y estábamos parados en la esquina de 41, la avenida 41 y 58B, donde a una cuadra donde se encuentra el Fruticuba, que estaba allí, Tropicana, un par de cuadras ahí, para poner en perspectiva quien no, que recuerde ahora quién está allí, usted que me está escuchando en Cuba, en La Habana, quizás en esa zona ahí. Estábamos parados ahí, que en esa época, en esa esquina había un semáforo, porque 41 tenía casi semáforo en todas las esquinas. Y mi mamá dice, mira lo que viene ahí, una violetera. Entonces yo recuerdo como si fuera ahora, que tenía 4 años, y mi mamá extendió el brazo, la paró, y recuerdo que nos sentamos detrás, y recuerdo que era la primera vez, mi mamá no sabía mucho cómo funcionaban las violeteras. Recuerdo que venía al volante una mulata cubana, bonita, debe haber tenido 23, 24 años, era una mulatona, una mujer bella, tú sabes, con espejuelos oscuros, gafas oscuras de sol. Y se veía muy bien la muchacha, había tenido 23, 24 años por ahí más o menos ahí. Y entonces me acuerdo que esa, yo no sé si habrá sido, pero esa a mí, por mi cuenta, creo que estaba replicando como la ruta 34, porque mi mamá lo que quería era llegar hasta la estación de ómnibus y ocurre que ella dijo, no, los tengo que dejar aquí porque aquí tengo que virar. Y nos dejó después de la funeraria Zapata. Ahí hizo un U-turn, como se dice aquí, o sea, torsión U, y regresó de vuelta. Y fue una experiencia que tuve como pasajero niño en una de las violeteras. ¿Qué pasó con estos carros? Estas muchachas comenzaron a operar esto, las entrenaron, comenzaron a manejar. ¿Qué carros eran? Eran, pues, carros americanos que estaban nuevos, sobre todo de la gente que ya había comenzado a irse del país. Y ahora está, para quien está en este momento, pues, mirando a través de Televisión Martí o a través de martinoticias.com, yo me hice, ahí estamos mirando en este momento un Chevrolet 58, que como se ve, las muchachas son, hay dos muchachas delante que son dos chicas negras, cubanas, estoy diciéndolo con respeto, que están paradas delante del vehículo y se ve que el carro está nuevo, un Chevrolet 58 nuevo, con sus 4 luces delanteras, está ahí, me traje este videito para que ustedes, para que lo vieran, y estos carros estaban nuevos porque eran carros de gente que se había ido del país en el 59, en el 60, en el 61, que los habían tomado, y se los dieron a ellos, por lo tanto estaban nuevos. Y todo lo que está a continuación en este video es, pues, ahí está una fotografía de una de ellas dentro del automóvil, con su kepi, con su sombrerito de lo más bonito, y porque estaban bien vestidas. Esta otra muchacha morenita, la prensa cubana de entonces, reflejó, parecían unas hermosas, reflejó mucho, prefería en las fotografías priorizar, subrayar el hecho de que eran sobre todo muchachas que eran criadas, excriadas, y que eran negras, y por tanto eran discriminadas doblemente por mujer y por negras. Además, la prensa francamente lo decía de esa manera. Ahora, la prensa cubana nunca dijo que las prostitutas estaban en ese plan de rehabilitación, no. Todo el tiempo se decía que eran domésticas, incluso traídas algunas desde fuera de La Habana. ¿Cuántas muchachas fueron? Fueron 3.000 muchachas. Y estos automóviles, que sobre todo la mayoría eran Chevrolet, estos automóviles que estaban prácticamente nuevos, los pintaron de ese color, como te cuento, y según he estado preguntando gente de la época, me dijeron que los pintaron de ese color porque era una pintura que encontraron que les sobraba. Y entonces pintaron los autos de ese color, que realmente eran rojo vino, lo que la gente los visualizó como violeta, e hizo entonces la comparación con la violetera y todo eso. 3.000 muchachas, la cantidad de automóviles que les pusieron en sus manos, yo no sé cuántos fueron. Yo estaba preguntando con gente ya muy vieja, que pasan de 80 años, que eran en esa época adultos jóvenes, y me han dicho que posiblemente ha sido la misma cantidad de automóviles que de muchachas. A mí me parece un poco raro que para tan temprano ya el gobierno cubano tuviese tantos carros americanos en sus manos, pero parece que sí. Ahora, hablando de lo que te había prometido, eran 3.000 muchachas, trabajaban de 6:30 de la mañana a 8:30 de la noche, y comenzaron primero el día 20 de junio del año 1962. Este es un programa que yo sé que tú vas a querer grabar, o que se queda a modo de podcast, porque es muy interesante. Ahora, comenzando lo que tengo aquí ahora para ti es los recortes de prensa que voy a leer para ti de la prensa de la época, y de una manera relativamente caótica. Yo voy a comenzar por un punto ahora que acabo de hablar del color. Escucha esto. Parece, es cubano que son tremendos, parece que a alguien se le ocurrió pintar los otros carros, pintarlos el color de las violeteras, y el gobierno saltó. Escucha esta nota del periódico Hoy, abierto por otro lado, en esta época el Granma no existía. Los periódicos con más popularidad en Cuba en ese momento eran el Juventud Rebelde, que era el diario de la Marina intervenido. El otro era el periódico Hoy, que en el pasado había sido el periódico Partido Comunista, mimetizado bajo el nombre de PSP, Partido Socialista Popular, y el periódico El Mundo. Y las notas que me traje todas son o bien de Juventud Rebelde, que las encontré online, navegando de manera atroz, y las otras son del periódico Hoy. Y esta que te voy a leer es del periódico Hoy, dice: advierten sobre color de carros del T Popular, porque oficialmente se llamaba Transporte Popular, no violeteras. Entonces dice aquí: no podrán pintarse con sus colores los autos particulares. Y la nota dice puntualmente: en el Ministerio de Transporte fue dictada una resolución por la que se prohíbe a los propietarios de automóviles particulares o de cualquiera otros no afectos al servicio público de transporte de pasajeros. Esto es un párrafo mal escrito que tiene 50 subordinadas con coma, que si no vas despacio, pues te sale mal. En el Ministerio de Transportes fue dictada una resolución por la que se prohíbe a los propietarios de automóviles particulares o de cualquiera otros no afectos al servicio público de transporte de pasajeros a cargo de la Unidad de Transportes Populares de la Empresa Consolidada de Transportes Nacionales Prómnibus el uso de pintura en sus vehículos idéntica a la pintura oficial distintiva de la citada Unidad de Transportes Populares, o sea, color rojo vino, y ponen rojo vino con mayúsculas todo el tiempo, en la parte inferior con el techo o la parte superior color crema. Y crema aparece aquí con mayúsculas también. Fíjate tú qué párrafo tan mal escrito, lleno de comas, tiene 18 subordinadas, que es como se dice en español. Pero bueno, ya lo escuchaste ahí. Dice entonces, continúa diciendo la nota: quedan obligados los propietarios a hacer desaparecer de sus vehículos dicha pintura oficial distintiva dentro de un término de 90 días que comenzará a decursar una vez publicada dicha resolución de la Gaceta Oficial de la República. Entonces ahí viene aquí, escalonadamente, si tú incurres en la primera infracción que te paran en la calle y te dicen no puedes, y la otra, la segunda multa, hasta que me imagino que finalmente ibas, típico ya de la época castrista, de cabeza a la cárcel. Yo había prometido lo de la música, pero no sé si me tendré de tiempo. Escucha bien esta nota. Esta nota, fíjate lo del color en lo que terminó. Ahora, vamos a comenzar ahora de manera más o menos cronológica. Cronológica hasta la nota final, que es primero. Escucha esta nota. Esta salió en el Juventud Rebelde, que dicen, reciben 3.000 domésticas un curso de automovilismo. Dice, 3.000 muchachas cubanas seleccionadas entre las alumnas de las escuelas nocturnas de superación para domésticas, en ningún momento habla de prostitutas, han sido becadas por... Becadas, ya empezaron los becados. Han sido becadas por el gobierno revolucionario para tomar un curso de automovilismo con vistas a trabajar en una empresa estatal de automóviles de alquiler. Fíjate, la palabra taxi no existe, porque en Cuba no existía la palabra taxi. Ahora escucha bien el bajante con un subtítulo que dice, albergue para becadas. En el reparto Atabey en Marianao, hago un alto aquí, Atabey ni cohete. Atabey es una palabra bella, forma parte del lenguaje arahuaco y parte de nuestros indios eran Atabey, Siboney, lo que fuera. Pero este Atabey y Siboney eran nada más y nada menos que los bellísimos y modernísimos repartos de Biltmore y Nuevo Biltmore, que ya la toponimia urbana comenzó a cambiarla y él le sonaba eso de Biltmore, le sonaba americano. O sea, hubo que quitar, le puso Atabey y Siboney. Los repartos más caros, con las casas más espectaculares que tuvo Cuba, modernas, son los de estas barriadas que fueron edificadas en los años finales de los 50. En fin, en el reparto de Atabey y Marianao han sido instaladas las 3.000 alumnas en cómodas casas que, en otro tiempo, fueron residencia de las clases privilegiadas del país. Aquí viene ya la coña esta de que las clases privilegiadas del país, clases privilegiadas ninguna, viejo. Los dueños de esas casas se rompieron el lomo, como pasa en toda sociedad libre, y terminaron haciendo dinero y se hicieron esas casas a su gusto. Así que esto no es como que te cayó el cielo, ni que tocaba por Dios. Por Dios, diría yo ahora. Entonces, aquí sigue, es muy larga la nota, ¿no? Entonces dice aquí, por ejemplo, al que están entrevistando, dice, esa alumna llegó ayer y fíjense qué adelantada está. Nos dice Sabino Conrado, que es uno de los instructores de la escuela. Ella es extraordinaria en el interés que demuestra por aprender. Entonces, bueno, por ahí sigue la nota y toda esa historia. Entonces, aquí viene ahora, la muchacha dice, yo estaba estudiando en una escuela nocturna, ella se llama Mercedes Leiva, y ya esta muchacha a lo mejor murió. Y dice, después que termine mis estudios y me haga chofer, seguiré estudiando, ya que ahora los trabajadores tenemos todas las oportunidades. La revolución nos ha dado una gran oportunidad de superarnos, nos dice entonces ahora la alumna Irma Lastra. Esto es un privilegio, señor, este programa hoy aquí, ¿ok? Nos dice la alumna Irma Lastra. No solo debemos estudiar y contribuir con nuestro esfuerzo al avance de la sociedad, sino que además recibimos un subsidio de $30 mensuales. Aquí yo paro. Cualquier doméstica de las casas caras en esa época recibía 40. O sea, por tanto, de aquí le está pagando menos de lo que le pagaban. Pero bueno, entonces ahí sigue por ahí para allá esta nota. Entonces aquí viene que dice aquí, comenzará el día 20 el nuevo servicio de transporte popular. Se incorporarán ese día 64 muchachas que antes trabajaban como domésticas en esta nueva labor. O sea, nunca salen las prostitutas. Cada persona, o sea, cada pasajero pagará 20 centavos. Esta es una nota del periódico Hoy, de esa fecha. Esto es junio del año 1962, solamente en la barbacoa de Pepe. 64 muchachas que fueron hasta hace poco trabajadoras de servicio doméstico comenzarán el próximo día 20, por supuesto que no dice junio, porque está hablando, es implícito, está en el mes de junio del año 62, a trabajar en el Ministerio de Transporte actuando como choferes en la ampliación de los servicios de transporte urbano. Muy en breve y gradualmente serán establecidas, tacataca, qué sé yo. Entonces, aquí están las normas que dice, detalla, de las características del transporte popular o TP. Cobrará 20 centavos por persona, recogerán pasajeros hasta completar el cupo de 5 en cada vehículo y una vez llenos, los vehículos no harán paradas solamente para dejar pasajes, pudiendo entonces volver a aceptar pasajes hasta completar los 5. Las compañeras que conducen los vehículos serán provistas de moneda fraccionaria para el cambio. ¿Tú te acuerdas que los Chevy? No tengo cambio. Y la gente lo quería quedarse con la propina, ¿no? Y quedarse con la diferencia del cambio. Las compañeras que conducen los vehículos serán provistas de moneda fraccionaria para el cambio, pero no están obligadas a aceptar a aquellos pasajeros que no tuviesen la moneda exacta requerida. Lo más terrible de la revolución esta de Castro es la vocación de maestra regañona que tiene, compadre. Siempre es una maestra regañona, por gusto, la que te pones de penitencia, por gusto. No tienes merienda hoy, Pepito. Es toda una onda autoritaria. Qué horror, señores. Entonces, otra nota que dice aquí, comienza el nuevo servicio de transporte popular hoy y cubrirán los autos tripulados por muchachas los recorridos de la ruta 2, estas son las primeras, la 2, la 28 y la 87. Y entonces hoy, miércoles 20 de junio del año 62, comienza el nuevo servicio de transporte popular con automóviles creado por el gobierno revolucionario, que funcionará en forma complementaria con los ómnibus urbanos de La Habana. Y por ahí sigue que sé cuánto. Entonces dice aquí que van a tener un paradero que era en el parqueo de Caballero, o sea, la funeraria de Caballero, que se encontraba en 23, en la rampa, en 23 y M, que después terminó siendo los estudios fílmicos de del ICRT. En el parqueo ahí, ellas paraban ahí. Esta nota. Pero, me quedan dos minutos. Esta es la parte final, señores, que lo he dejado aquí como el colofón a todo esto aquí. Escucha esto, esto es orwelliano. Orwelliano, esto es de Orwell. Se graduaron 64 de las muchachas choferes de transporte popular. Esta nota es anterior a estas, que ya reconoce que comenzó el servicio. Aquí dice, bueno, aquí cuenta que se graduaron estas 64 muchachas que fueron las primeras, de las 3.000. Pero esta es la parte que es una maravilla. Escucha bien esto aquí. Dice, con las patrióticas notas del himno nacional tocado por la banda municipal de Marenao, esto es ayuntamiento francés, dio comienzo el acto continuando con las notas de la marcha del himno del 26 de julio. Lo interesante de esto, señores, que para la gente que crea que esto fue reptando poco a poco en toda esta, la política esta y lo que es la iconografía política y todo eso. No, desde el principio esto empezó con la propaganda política. Escucha bien. Aide de Porto es una de las funcionarias de la Federación de Mujeres Cubanas, qué sé yo. Esta señora mejor ya murió. Aide de Porto dijo breves palabras haciendo énfasis en que las muchachas no defraudarán la fe que Fidel y el Ministerio de Transporte ha puesto en ellas. Y les dijo, adelante compañeras, adelante. Desde el timón ustedes pueden hacer, bueno, el lema de patria y muerte. Y me detengo aquí. Esto es una maravilla. Yo adoro a Aide de Porto. ¿Ustedes escucharon lo que dijo Aide de Porto? Ustedes pueden hacer bueno el lema de patria y muerte. Quiere decir que el lema era malo. Ustedes pueden hacer bueno. Esta mujer, yo no sé qué le habrá pasado. Entonces, esta es la parte final para colofón del programa. Dice aquí, las muchachas emocionadas, a la vez que aplaudían, comenzaron a cantar. A ver, tú le pones la música. Viñoli lo va a hacer. Ya tenemos la cartilla, ya tenemos el manual. Y Fidel nos dio el impulso de podernos superar. No ha acabado. Estribillo. Gracias, Fidel. Gracias, Fidel. Si las milicias te cuidan, las domésticas también. Señores, fueron ofrecidos ramos de flores y no sé qué cosa más. Y una parte importante que en Cuba dice al final, fue servido un espléndido buffet. Eso después por el camino se acabó. ¿Qué buffet? ¿De qué? Nada, las cosas son en seco. Esto es orwelliano, esta última cosa, las muchachas diciendo, ¿qué cosa, no? Gracias por haberme acompañado, señores, en este programa de las violeteras, inolvidable, creo yo. Ahí está otra vez una música de Sara Montiel. Y ahí te dejo, gracias por la compañía. Te tenía que haber leído esta historia, te la hice, ¿no? De las violeteras cubanas que terminaron chocando y acabando con los carros. Y por eso las violeteras se acabaron. Bye, bye.
Cómpreme usted este ramito. Cómpreme usted este ramito. Pa' lucirlo en él. Ojal.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
A continuación, Radio Martí les presenta el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba. El presidente Donald J. Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. Número 1.
Este memorando presidencial de seguridad nacional restablece y fortalece la sólida política hacia Cuba del primer mandato presidencial, revirtiendo la revocación de la administración Biden que alivió la presión sobre el régimen cubano. Número 2. El memorando pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia o las agencias de seguridad cubanas en detrimento del pueblo cubano. Se prohíben las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, como el Grupo de Administración Empresarial S.A. GAESA y sus filiales, con excepción de las transacciones que promuevan objetivos de la política estadounidense o apoyen al pueblo cubano. Número 3. Hace cumplir la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba y garantiza su cumplimiento mediante auditorías periódicas y el mantenimiento obligatorio de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos 5 años. Número 4. El memorando apoya el embargo económico a Cuba y se opone a las peticiones en las Naciones Unidas y otros foros internacionales para su levantamiento. Número 5. El memorando intensifica los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet, la libre empresa, la libre asociación y los viajes legales. Número 6. Garantiza que la política pies secos, pies mojados siga sin efecto para desalentar la migración ilegal y peligrosa. Número 7. El memorando garantiza que la colaboración entre Estados Unidos y Cuba promueva los intereses de ambos países, incluyendo la promoción de los derechos humanos, el fomento de un sector privado independiente del control gubernamental y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Número 8. El memorando presidencial de seguridad nacional exige una revisión de los abusos de los derechos humanos en Cuba, incluidas las detenciones ilegales y los tratos inhumanos, y requiere un informe sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o están albergados por el gobierno cubano. Promoción de una Cuba estable, próspera y libre. El presidente Trump se compromete a promover una Cuba libre y democrática, abordando el prolongado sufrimiento del pueblo cubano bajo un régimen comunista. Número 1. El pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que reprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad, detiene arbitrariamente a disidentes y mantiene a presos políticos en condiciones inhumanas. Número 2. La violencia y la intimidación contra disidentes ocurren con impunidad, mientras que las familias de los presos políticos enfrentan represalias por su activismo. Número 3. El régimen acosa a los fieles, bloquea la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil y niega la libertad de expresión, incluso mediante el acceso limitado a Internet y la ausencia de una prensa libre. Número 4. El gobierno cubano alberga a fugitivos de la justicia estadounidense y no satisface los requisitos básicos de una sociedad libre y justa. Exigiendo responsabilidades al régimen cubano, el presidente Trump continúa los esfuerzos de su primer mandato para apoyar al pueblo cubano y exigirle responsabilidades. Número 1. Durante su primer mandato implementó una política enérgica hacia Cuba, revirtiendo el acuerdo unilateral de la administración Obama que flexibilizó las restricciones sin garantizar reformas significativas para el pueblo cubano. Número 2. Ahora, el presidente Trump está implementando una vez más una postura política firme. El presidente Trump está cumpliendo su promesa de campaña. Como presidente, apoyaré nuevamente al pueblo de Cuba en su larga búsqueda de justicia, libertad y autonomía. Número 3. El presidente Trump también implementó recientemente una nueva prohibición de viajes a Cuba. Esta prohibición incluye a Cuba como estado patrocinador del terrorismo y cita su falta de cooperación o de compartir suficiente información policial con Estados Unidos, su histórica negativa a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportables y su alta tasa de permanencia en el país tras el vencimiento de su visa. Este ha sido el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba. Continúe en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.